cambiando. Tenemos aquí a alguien que no quiso decir, pero me contó en privado, ¿vale? Lo siento, Pío. Que veía que cuando miraba el objeto. Ah, era privado, es verdad, ya sé que era mal. Sí. ¿Ves cómo me conoces? Ese es Mahamudra también. Y entonces me decía que los objetos, porque yo lo había visto y lo había dicho en la clase, lo había dicho a la persona, me ha dicho, ¿sabes lo que me está pasando últimamente? Y yo le digo, sí, estás viendo los objetos que se te van aproximando y distanciando de ti mientras estás con los ojos abiertos, mirando el objeto. ¿Vale? Esa es una percepción distinta, es una cognición distinta del objeto. Pero no quiere decir que estés distraído del objeto. Quiere decir que lo estás viendo de una forma distinta. ¿Vale? Entonces, ahí sí, podemos dejar estar. Esa es una buena, es muy buena experiencia. No ha sido la única persona que lo hizo tampoco, ¿vale? Que tuve esa sensación de la aproximación del objeto. Esto pasa mucho, casi que te mareas. Es espectacular, ¿eh? Eso, por eso, es que todos nosotros venimos más o menos de los años 60, 70, ¿no? Y nos gustaba el LSD y hemos dicho, ahora que está prohibido, ¿qué hacemos? Meditación. Y entonces vemos ahí las cosas que se... Es verdad, es un poco así, seamos sinceros, que habéis vivido los años 60 y 70. Entonces, por la meditación, exactamente. Entonces, eso se cambia, está bien. Ahora, es tu experiencia de la meditación que te lleva a tener eso, pero si te prendes en la ilusión, una vez más caes, es como dentro del sueño, esas tú te das cuenta que estás soñando, pero empiezas a jugar dentro de tu sueño. Al final te pierdes, son formas de pensamiento también.
Uy, me cansa.
Sí, cansa. Curio, un montón, sí, sí, sí.
Curiosamente, sí. No es algo que me da placer,
no.
Me cansa.
Claro, claro. Son formas de pensamiento. Entonces tú lo que dejas, dejas la cosa donde está, te concentras donde te tienes que concentrar.
Es que no sé dónde ir. O sea, el tema es que entonces me engancho a algo. Entonces es como estar continuamente dejando cosas.
Dices justo en la primera parte.
Sí, sí, la primera parte.
Da igual, ese es para tranquilizar la mente. Da igual. Cuando veas que tu mente está pegada, la quitas de ahí. Es como si ahí hubiera, imagínate que aquí hay un tío que me está haciendo y yo no lo quiero hacer mucho caso porque estoy dando una clase, ¿vale? Entonces decido olvidar. Entonces quito mi mente de allá y pongo mi mente aquí. Yo he tenido esto, ¿vale? No sé si te acuerdas tú, una vez tenía una alumna que en Coán, que estábamos haciendo meditación y iba bostezando en voz alta. Sí. Pero así, en la clase. Yo digo, uy, que le va a dar algo. Y dice, no, al final no le iba a dar nada. En realidad lo que estaba era bostezando, ¿vale? He tenido de todo. Gente que eructaba en mis clases, gente que sí, esto es verdad. Gente que en clase estoy yo hablando y se pone a hablar con el chico de lado. Mientras yo estoy hablando, estoy yo escuchando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? De las dos, una. Hombre, alguno de aquellos lamas antiguos y tal y eso, que obligan después a limpiar el suelo cuando se termina la sesión. Entonces, finjo que soy compasivo y paciente, porque es todo fingido, pero finjo que soy compasivo y me olvido. Entonces quito mi mente de allá, digo, ah, da igual. Es como, si no me consigo concentrar, ¿cómo voy a llegar a la gente a concentrarse? Entonces me olvido, quito mi mente de ahí. Es la misma cosa. Está con las chispitas, quito de ahí y sigues observando. Porque no estás viendo tu mente, estás viendo tu ego. ¿Vale? Porque quien ve, esa es la mente, es el observador. Estamos tranquilizando toda aquel, la séptima conciencia, ¿vale? Los kleshas, lo que estamos es calmando los kleshas ahí. Yo he hablado de las siete conciencias cuando estabas tú, ¿no? Vale. Pero son tres. La mecánica, ¿vale? La que depende de las neuronas y tal y eso. La que se cuestiona ella misma, la diferencia que hay entre ti y un ordenador cuando juegas con el ordenador, si es que juegas. ¿Juegas alguna vez al solitario con el ordenador o algo así? Vale. Cuando estás jugando o al Tetris o algo así, el ordenador está de un lado y tú estás del otro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La parte mecánica tenéis los dos igual, pero tú sabes que estás jugando el ordenador, no, es solo mecánico. Esa parte nosotros llamamos la conciencia que se cuestiona ella misma. Y después hay una que llamamos la lucidez, que es pura y simplemente la sensación de existir. Esta la llamamos la octava conciencia. Entonces la que se cuestiona ella misma es la que nos crea impedimentos, obstáculos para nuestro día a día. ¿Quién soy? Mi historia, cómo he sido educado, mis padres, lo que es mal que me han hecho, el bien que me han hecho aquí y tal y eso, que me condiciona a ser el Gustavo que soy yo y a creerme que soy ese Gustavo. Nosotros, como ya hemos llegado a la conclusión aquí, que Gustavo no puede existir por detrás puro y duro, apegarme a esa idea, aferrarme a esa idea es a presionarme. Entonces nos liberamos, la mente es libre, la mente no tiene necesidad de se reafirmar como Gustavo, Gustavo el portugués que ha ido a conocer el Dalai Lama, no hay necesidad de eso, son experiencias que hizo la mente. Pero ella en sí misma es libre de cualquier definición, y eso es lo que nosotros llamamos Alaya, la octava conciencia. Ahí reposamos en el final. Entonces es esa que está observando todo, está observando los kleshas. Y entonces la mente se prende a nociones, se va aprendiendo a nociones. Siempre que se prende a una noción, hasta una noción de yo, estoy haciendo meditación o no, eso, o había dicho que íbamos a meditar mucho, ya se ha enrollado demasiado, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos ahí, nos damos cuenta y quitamos de ahí la mente, que no se prende ese pensamiento, que él se vaya. Y si vemos que ella insiste, que sigue, que tal, y que se deslumbre y tal, y eso, hacemos el ejercicio de quitarla de ella, el mismo ejercicio que con la... con la respiración. Vale.
¿Y entonces qué hacemos con estas percepciones distractoras? Digamos que se mueve o que desprende luz y todo eso, ¿qué hacemos?
Percepciones distractoras. Es muy bonito, ¿eh? Este caso que merecería un aplauso, y lo voy a utilizar, ¿vale? En mis clases, si me lo permite. Muy bien. Cuando tienes la mente allá, lo sueltas, abandonas ese pensamiento. Es un pensamiento al cual estás agarrado. Imagínate que ahora estoy pensando que voy a estar con una amiga cuando termine la clase, ¿vale? Que voy a estar con ella. Y entonces yo estoy pensando en lo que voy a hacer, en lo que, en cómo me voy a vestir. Imagínate que estoy, que me quedo nervioso, ¿vale? Y estoy allá, y mi mente está ahí, está pegada a eso. Yo lo que hago es, me doy cuenta, por eso es importante darse cuenta. Veo que mi mente está allá, y cuando veo que mi mente está ahí agarrada, me aparto de ese, la libero de ese pensamiento. Ya dejo el pensamiento estar ahí, pero desvío su atención de allá. Quito mi atención ahí y pongo mi atención ¿dónde? En una visión panorámica de todo el resto. O sea, la observación es los movimientos que hay. La quito y veo qué pasa. Se vuelve al mismo sitio, la vuelvo a quitar. Se vuelve al mismo sitio, la vuelvo a quitar. Se vuelve a un sitio distinto, la vuelvo a quitar. Cualquier prisión que ella se vaya agarrando, cualquier pensamiento discursivo de movimiento, quito la mente y ese es el ejercicio. Vitaka. No os olvidáis que el ejercicio es el mismo del inicial. Sigue siendo vitaka, pero es un vitaka más profundo.
Vale. Pero si continúas viendo que se mueve todo, continúas de aparte.
Perfecto, ese es perfecto. Si tú lo ves, es perfecto. El problema está en si no lo ves. Lo que queremos es reconocer. Sí, lo que queremos es solo ver, nada más. Ese es el reconocimiento.
Claro, pero entonces piensas, mira, estoy viendo una...
Si piensas, es un pensamiento discursivo. Suelta tu mente de ese pensamiento discursivo también.
El objeto como sea.
¿Cuál objeto?
No estamos hablando del objeto que se mueve.
No. Ah, en relación al objeto, sí. Vale, es distinto. En relación al objeto, si el objeto cambia tu percepción cognitiva del objeto, lo dejas de estar.
Esto.
Vale, eso sí.
¿Es la percepción que te distrae esto?
No. Tú estás mirando el objeto, ¿cierto? Y es el objeto. Entonces lo que estás mirando es el objeto. El objeto no te puede distraer. Es justamente el objeto de concentración, no un objeto de distracción. Es de concentración. Todo lo que pase con el objeto es de nuestra incumbencia a partir de aquel momento. Porque nuestra atención está en el objeto, como si estuviera con una persona. Ahora, si yo estoy mirando profundamente a Marta, por ejemplo, si no espero nada de ella, se va cambiando mi percepción de ella, probablemente esa percepción proviene de allá, de algún sitio viene, ¿no? No viene de mi mente, es mi percepción. Mis ojos no pueden cambiar la percepción que tengo yo de Marta. Reciben lo que reciben, lo que cambia es la mente, ¿vale? Entonces, si mi mente se va tranquilizando, probablemente la percepción también se va cambiando, va siendo distinta la percepción de las cosas. Esa experiencia que habéis tenido antes, cuando estábamos en Kuan y hacíamos el Samatha Vipassana solo, y que decía, las cosas se han vuelto mucho más, con mucho más detalle, los colores mucho más vivos, las luces mucho más brillantes, todo mucho más sólido, se quedó todo mucho más vivo, ¿vale? Es una experiencia que muchos de vosotros me habéis venido a decir, parece que los colores son más próximos. Yo os hablaba mucho de esto en el inicio, ¿vale? Los colores son los mismos. Nuestra percepción de ellos es que va cambiando. Con la mente más tranquila, percepción distinta. O sea, si tú tienes una mente muy agitada y encuentras una persona que no te hace mucha gracia, tienes una percepción de ella, ¿vale? Eso hablando superficialmente. Si tú estás muy feliz y tal, y eso, y si miras la misma persona y se te la presenta una primera vez, a lo mejor tendrás una percepción completamente distinta de esa persona. Y por veces la misma persona, mira, con los novios en el inicio, son unos angelitos, unos bodhisattvas, ¿no? algunas de mis bodhisattvas. No ha sido su ley, yo la admiro a ella, pero...
¿Qué pasa?
Me acuerdo de... Ya os diré, ¿sabes lo que es un bodhisattva? ¿Vale? A mí me dicen las cosas más increíbles del mundo. Bodhisattva, pues, es un símbolo de nuestra naturaleza última. Tengo una hermana, más mayor que yo, que no está aquí. Que una vez he hecho novia, ¿vale? Y yo estaba en Nepal y me llamó y me dijo, oh, es tan querida, es tan buena persona, un corazón gigante, es un bodhisattva, yo lo veo como un bodhisattva y tal y eso. Yo pensando para adentro, un bodhisattva, yo ya mosqueando, bueno, digo, no, a ver si va a ser un bodhisattva o no. Pero la percepción sí era de un bodhisattva, no podemos decir que su percepción no era de un bodhisattva, ¿no? Hasta después conocerlo un poquito mejor. Pero ha empezado su mente a tener un otro tipo de emociones, a estar influenciada por un otro tipo de pensamientos, otro tipo de experiencias, la percepción de la persona ha cambiado. Y puede cambiar tanto que yo tengo casos de gente que me viene a hablar conmigo y que dice, no, yo antiguamente amaba a mi marido o a mi mujer y hoy en día hasta el olor me incomoda. De esa persona. No sabéis la cantidad de personas que me dicen así. En el inicio todos los olores son guays de la persona. Pero después, a medida que... Es verdad eso, ¿no? En las relaciones. A medida que vas haciendo un poquito más de intimidad con la persona, ahí es cuando empezaba a ser un poquito más triquismiqui. Ya no nos gusta todo. Ya nos hace tanta gracia que ha dejado los pelitos aquí, pobrecito. Después ya te empiezas a decir, joder, cuando te afeites, límpialo todo, ¿no? Y en el inicio te hace mucha gracia. Entonces nuestra percepción de las cosas cambia. Pero cambia aquí. No cambia en los ojos. Cambia aquí. Entonces, cuando la mente está calmada y estamos con nuestra atención en un objeto, muy probablemente nosotros no tenemos una visión correcta de ese objeto. Y entonces empezamos a tener algo más próximo, algo con la mente más calmada, algo más próximo. Y la percepción de los objetos va a cambiar y va a cambiar mucho más cuando pasemos para la próxima parte de la meditación del Mahamudra. ¿Vale?
Pero tú,
sí.
En la última vez que hicimos... Mi bodhisattva es verdad. En la última vez que he hecho la meditación el lunes, en la parte de la localización, que creo que fue lo último que hicimos, mientras estaba con los ojos abiertos, bueno, ya te había dicho que estaba un poco malamente afectada, entonces me había costado mucho. Pero en el momento en que tú has dicho cerrar los ojos, yo no dejé de tener mi mente presente en la meditación, pero es como si hubiera... soltado la tensión de buscar. Y entonces tú empezaste a hacer la dedicación de méritos, entonces en ese momento, no sé si era una flipada o no, pero era como que es que no sé cómo explicar.
Ya has empezado.
era como que es que me cuesta mucho decir.
Bah, pero sin miedo.
No, no,
somos
pero...
todos amiguitos. Hombre, ya sabemos. Esto también lo contaré en la clase de los iniciados, o sea que acabaremos
con... Cuando tú estabas cantando los mantras y eso, yo en vez de ser yo aquí, porque había soltado eso, pues era parte de lo que estaba sucediendo ahí, sin ser tú. Sin yo ser tú, pero como si fuera parte de la situación.
Vale, vale. Desde luego que eres totalmente parte de la situación y eres yo también, ¿vale? Porque esto, la percepción que tú tienes de mí está en tu interior. Y todo el mundo que ves tú no está en tu exterior, está en tu interior. Cuando nosotros hacemos la meditación del Mahamudra, una de las cosas que nos damos cuenta es exactamente eso, que no nos podemos localizar. Localizarme aquí con los ojos abiertos es muy estúpido, ¿vale? Yo, para mí mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está ahí, la ventana no está ahí, está aquí. Entonces yo no lo puedo localizar mi mente fuera de ahí, ¿vale? Porque eso también es mi mente, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
O sea, la luz entra por mi retina y después la conciencia se da cuenta de la visión y ve. Los ojos no ven, los ojos son materia, no ven, ¿no? Los ojos así no pueden ver. Lo que ve es tu conciencia visual, lo que está allá por detrás, por eso se dividen las ocho conciencias, ¿vale? Porque cuando estamos haciendo la meditación mudra, no nos podemos localizar, tenemos los ojos abiertos, y por eso hacemos con los ojos abiertos, porque si nos localizáramos a algún sitio de aquí, estaríamos lejos de nuestras percepciones. Pero la percepción es hecha en el estado de conciencia experimentada por la mente. Es el Gustavo que ve, no los ojos, ni el cerebro, es el Gustavo que ve. Entonces, si es el Gustavo que ve, lo que estoy viendo yo ya es la naturaleza última de la mente también. Entonces, localizarme en una parte de la naturaleza última y dejarlo todo el resto sin estar allá sería tonto, ¿vale? Entonces, de ahí es cuando nosotros empezamos a entender que no existe una localización, no nos podemos localizar realmente porque todas nuestras percepciones son hechas ya en el interior de aquello que queríamos localizar. Entonces, de ahí hay una segunda paradoja dentro de nuestra meditación. ¿Entendéis esto? ¿Entendéis? Os lo vuelvo a explicar.
Entonces,
vuelvo a explicar, vale, pero, no tengo para hacer dibujos, vale, pero bueno, no pasa nada. Imaginad que este espacio, que la mente no tiene espacio, pero el espacio que aquí es mi mente, ¿vale? Y esto sería la conciencia visual y esta es la conciencia auditiva, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la conciencia visual tiene una ventana hacia el exterior que son mis dos ojos, ¿vale? Que nosotros creemos que es, estas ventanas nos hacen ver en lo que está afuera. Pero esas ventanas no nos hacen ver lo que está afuera, son una entrada, no son unas ventanas de salida, son unas ventanas de entrada. Me entra la luz, que los ojos no saben qué luz, qué vio, si era un cuadro, si no era un cuadro, ni nada. Entra la luz, hay aquí un proceso químico y nuestro es proteico en todo el sistema visual, llamémosle así, y después es mi conciencia que lo define y que ve lo que hay. Es en el interior que yo veo, yo no veo para el exterior, yo veo en el interior. La experiencia de la visión es hecha dentro, no fuera. Aunque yo apunte hacia afuera, todo lo que estoy viendo yo no lo estoy viendo fuera, no puedo ver el cuadro allá porque no tengo ojos allá. Lo estoy viendo dentro de mi mente. Entonces, cuando yo apunto allá, estoy apuntando hacia un espacio en mi mente, no estoy apuntando a algo externo realmente. Porque no consigo ver el externo, veo lo que está allá en el interior, veo lo que está en la mente. Entonces, si yo con los ojos abiertos, todo lo que veo, no lo veo fuera de mí, pero lo veo en mi interior, si lo veo en mi mente, todo lo que veo es mi mente, ¿cierto? Es un espacio en mi mente.
Es como si estuviéramos mirando un espejo.
No, no exactamente, porque en el espejo aún hay la noción de algo externo,
separado.
Algo que se refleje, que se separa de ti. En realidad, aquello que vemos no lo vemos en nuestro exterior, es una experiencia interna. Yo cuando hago aquí, la piel no siente dolor, estamos de acuerdo que la piel no siente nada. Lo que siente es, hay aquí a 90 impulsos por segundo, nuestro sistema nervioso empieza a enviar una información hacia el cerebro lo descodifica, vuelve a enviar una información hacia aquí y siento la cosa aquí. Pero, la experiencia es hecha en el cerebro, no es hecha aquí. Si me tocaron directamente en el punto del dedo, en el cerebro, yo sentiría como si me estuvieran tocando en el dedo, ¿vale? Si yo llego ahí a tu cerebro y te pincho ahí en la parte donde tú tuvieras placer, tendrías placer siempre. Se ha hecho esto con ratones, ¿vale? Se murieron de hambre. Decías, se ha hecho una experiencia.
Hace años de esto.
Hace años,
pero
esto es muy
años.
Interesante. Para mí es un poquito macabra la experiencia y toda.
Era tocar la palanca, y
sí.
Estaban a descarga,
este
sentía
es.
Un orgasmo cada vez, se morían tocando la palanca.
Es verdad.
Se morían.
Es verdad. Tocaban en la palanca y entonces tenía una descarga eléctrica en el cerebro, en el punto del cerebro donde tenía la sensación de un orgasmo, de extremo placer, ¿vale? Y al otro lado, una palanca que te daba comida. Los ratones no comían. Y eso es para explicar que nosotros seres humanos somos muy emocionales, o sea, que seguimos siempre nuestras emociones, no seguimos nuestra mente, nuestra cabeza, la razón y nada de eso. Se morían allá, porque la experiencia es interna, no es externa, ¿vale? todas las experiencias que hacemos estamos solos, o sea, oye, acabamos por saber que estamos solos, estamos 100% solos. Mientras vivamos como vivimos, estamos solos. Y la sensación, esta sensación un poquito incómoda en nuestro interior que llamamos insatisfacción o dukkha, es esa sensación de estar verdaderamente solos. Y entonces nos proyectamos constantemente, nos proyectamos en las otras personas, aquello que os enseñaba la otra vez que decía, que nosotros pensamos, pero ¿cómo es posible? Yo no, el Víctor, salud, el Víctor no haría una cosa de esas, no. Tú no harías una cosa de esas. El Víctor a lo mejor sí, porque tiene un estado de un background psicológico y emocional completamente distinto del tuyo. Pero yo como no lo consigo ver, no consigo salir verdaderamente de mí, todo lo que hago yo en la vida es pesar según mis conceptos de las cosas y entonces voy solidificando aquello que llamamos la realidad. Cuando hablamos de la mente, de la naturaleza últimamente, de ver la realidad de las cosas y dominar la mente, se habla de dominar también nuestras proyecciones y por eso el ideal de los demás es tan importante, porque no son los demás, en realidad es una relación interpersonal, más que nada. Nosotros aún no conseguimos ver a los demás, aún no los conseguimos escuchar, y por eso hacemos meditación, para poder verdaderamente quitar este yo de allá y ser muy abiertos a la experiencia. Y ahí es cuando empiezan a cambiar la percepción. No es que el objeto se esté aproximando, porque el objeto no se está aproximando. En realidad, que se está aproximando del objeto somos nosotros. Antes nos estábamos distanciando y ahora empezamos a tener ahí menos obstáculos para entrar en contacto con la percepción tal y cual como ella era, sin pensamientos después. O sea, los cinco sentidos decimos que son, no aprehenden, ¿vale? No, knowing, ¿cómo se traduce knowing? Capacidad de
conocimiento.
De conocimiento. ¿Cómo? ¿Qué han dicho?
Conocimiento.
Es conocimiento, ¿vale? Entonces, los cinco sentidos no conocen, ¿no? Cuando hablas de los ojos, cuando hablas de la piel, cuando hablas del tacto, todo eso, dices, son totalmente puros, la experiencia es directa. Lo que cambia después es tu pensamiento, lo que cambia es tu mente. Es tan profundo esto que se dice que los primeros indios no han visto los barcos de Colón al llegar a tierra. No lo han visto. Pura y simplemente su cerebro no conseguía realizar aquello. Y ahora se están haciendo unos experimentos sobre esto muy interesantes, que pasaré algunos documentales, pero vamos a meditar. Muy interesantes. No han visto los barcos porque su mente, si nosotros no vemos algo, bueno, me dejaré ser tanto tú como tú, que yo no mienta. Si nosotros no experimentamos algo hasta determinadas edades cuando nuestro cerebro se está formando, después no lo podemos experimentar más tarde, aunque la cosa esté delante nuestra. Eso es lo que pasa con los chinos con los R's. ¿Vale? Un chino no es que no sepa decir R, porque movería tanto la lengua que al final cabría por saber decir. Lo que pasa es que no lo escucha. ¿Vale? Como no tienen el fonema R en chino, y no lo escuchas hasta los 3 años de edad, entonces no lo podrás escuchar nunca, tu cerebro va en búsqueda del sonido más cercano que existe en su interior. Y hace lo mismo con las formas. Os podría dar un ejemplo. Yo pongo aquí una S, pongo un cuenco y una L y pido que vosotros leáis lo que está aquí escrito y vosotros decís sol, ¿vale? Pero en realidad no está escrito sol, está escrito SL, sociedad limitada. Con un cuenco en el medio, ¿vale? En realidad es así, hay un cuenco en el medio, pero nuestro cerebro enseguida aprende la palabra y se hacen muchos ejercicios en psicología con esto, de escribir con números una frase completa, ¿sabes? Poniendo los números, tú lo has puesto hace poco en Facebook, ese es un experimento que se ha hecho hace mucho tiempo, en psicología se hizo este experimento y en neurología también se hace mucho, y no se sabe muy bien por qué tú eres capaz de leer con números, es el más parecido que tiene tu cerebro, entonces acabas por aprenderlo, y eso pasa con los fonemas. Los fonemas pasa así. Si tú no escuchas por vosotros, por ejemplo, decís Hollywood, Harry Potter, no sé cómo decir.
Sí.
Pero, y lo escucháis. El otro día su hermana habla muy bien inglés, ¿vale? Porque estuvo estudiando en Inglaterra. Y ella habla mucho mejor y no exagera en Hollywood. Pero ella me dice que lo lee, que lo escucha un poquito allá. Y no lo dice para nada. Los americanos no, es muda, muda sorda, ¿cómo se dice?
Sorda.
Es sorda esta vocal,
muda,
¿vale? Entonces, pero lo escuchamos porque vamos al fonema más parecido, entonces cambiamos la realidad. Si tú pudieras parar tu cerebro, escucharías exactamente lo que está allá.
¿Por eso que en español es
claro, oh, hombre. Porque, y sabes, pues, y nosotros hablamos. Nosotros hablamos tantas lenguas, ¿por qué? Porque las películas en Portugal no son dobladas, son subtituladas. Entonces hemos escuchado prácticamente todos los fonemas. No hablarás con ningún portugués que no te hable bastante bien el inglés. Porque hablo muy bien. No quiere decir que sean más inteligentes, ¿no? Es porque hemos escuchado los fonemas, pero hay fonemas que no los podemos repetir. Yo hablando tibetano, pues te podrías reír.
Pues Juan tiene 8, ya debería saber decir la R aquí, y tiene un problema cada vez que lee, lo lee mal, porque en portugués es cigarro, carro, y aquí es carro, cigarro, pero no hay manera. Pero es curioso, cuando escucha, tal, pero cuando tiene que leer, no...
Pero esa es otra historia, ¿vale? Ese es algo distinto, porque él escuchó el fonema. Él se lo quiere repetir, y si insistes mucho con él, conseguirás que él le repita. El problema es cuando él no escucha, cuando tú digas carro y él diga calo. Y tú dices, no, estoy diciendo R, y él dice, claro, yo también, L.
¿No? Vale, vale.
Porque lo escucha así, ¿vale? Venga, vamos a hacer meditación. Es que oye, la culpa es vuestra. Oye, la culpa es vuestra.
Hay una sensación como de, a veces, como de claustrofobia, ¿no? Porque si sabes que te ocurre la mente, muchas veces, alguna vez experimentaste una sensación como de...
sí.
Dentro de mí hay una especie como de malestar,
sí,
poco,
sí,
¿no?
Sí.
De claustrofobia,
sí.
¿No? Porque todo está acá.
Sí, esa es la noble verdad de Dukkha.
Pero no como algo intelectual, sino como algo...
Sí. Es físico. Es muy físico, todo en el Dharma es muy físico, no hay nada espiritual en el Dharma, no hay espíritu, o sea que no hay nada espiritual allá, es todo físico. Y entonces esa es la experiencia de Dukkha, esa es la primera noble verdad del Dharma, es la insatisfacción. Y entonces te empiezas a agobiar hasta de ti mismo, dices, me he encasillado aquí en un Gustavo que no mola nada. Y ahí es cuando quieres ser libre, eso es lo que ha hecho Minarepa. ¿Me permitís que termine la clase a las 10:45?
Sí.
¿Sí? Para podernos hacer una meditación un poquito más larga.
Pero después nos vamos todos corriendo.
Pero después nos vamos todos corriendo, eso es lo que os pido, ¿vale? Sobre todo yo. Venga. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Tengo a mi amiga esperando. Aquí. Dejamos que siga su propio ritmo y empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. Siempre que nos demos cuenta que la mente se aprisiona a un pensamiento discursivo de movimiento, sin discurso interno, quitad las palabras. Nos damos cuenta, los realizamos y la liberamos de esa fijación. Al pasado, nos damos cuenta y la liberamos. Cualquier punto de apoyo, la liberamos. pase por la mente, cualquier punto en que la mente se aprisione, nos damos cuenta y lo liberamos. Eso os ayuda a reconocer vuestro contexto psicológico y emocional. Sin palabras. En esta primera parte queremos tranquilizar las 6 primeras conciencias. La conciencia visual en nuestra mente se prende en imágenes. Nos damos cuenta. Thank you. meditamos así y si nos damos cuenta que la mente está aprisionada en sus ojitos, la liberamos. Alguna idea, algún discurso, no pasa nada. La liberamos, la liberamos la noción de Dios y descansamos. La octava conciencia, la lucidez. Sin esperar nada, sin misticismo, muy orgánico, es darnos cuenta de nuestra parte. más íntima, la mente. Sonar el gong, seguimos con el ejercicio, pero si abrimos los ojos, mirando hacia abajo, como si tuviéramos ahí el objeto, pero seguimos haciendo el mismo ejercicio de descansar la mente de cualquier fijación. Se prende en las percepciones visuales, la liberamos, que no les dé importancia. Si se fija en un yo, en lo consigo, no lo consigo, no soy capaz, no soy capaz, nos damos cuenta y la liberamos. Sonar el gong, dirigimos nuestra mirada hacia adelante. Realizamos que la mente es la experiencia de existir, es la lucidez, esta noción de yo. Y buscamos a ver si mi experiencia de yo tiene una forma. Sin discurso interno, buscad como un niño. Esta noción de Gustavo, esta noción de existir tiene alguna forma. sensación de vestirse tiene forma, ¿qué forma sería? ¿O la forma no se aplica a esta sensación, a esta lucidez? Nos damos cuenta que la noción forma no se aplica a la mente, a la lucidez, al yo. Nos reposamos un poco en esa no forma, esa libertad de no tener forma. Si esta sensación de existir, esta lucidez, tiene color, algún misto de colores, si es blanco, si es negro, o sea, simplemente el color no se aplica a la naturaleza última de la mente. Siempre manteniendo la mirada hacia adelante, si nos damos cuenta que color no se aplica a la naturaleza última de la mente, la dejamos estar sin forma y totalmente transparente, experimentando esa sensación. Entonces localizar siempre con los ojos abiertos dónde se encuentra mi mente. y dónde terminará. Está fuera, está dentro. O fuera y dentro no se aplica a la mente. Está en algún plano distinto. Se dirige hacia algún sitio, terminará en algún lado. Empezamos ahora a hacer una parte analítica del Mahamudra. Nuestros pensamientos. ¿Qué forma tienen nuestros pensamientos? ¿Tienen los pensamientos una forma? ¿Son ellos cuadrados o redondos? Triangulares. ¿Y cuál el color de nuestros pensamientos, emociones?
Hacemos una gran inhalación.
Exhalamos y nos expresamos. Expresar. No te expresas nunca más te daré clase. Volve. Muy bien. Con los pensamientos y las emociones ahora vais a flipar. Porque esta es muy buena esta parte, porque dejaréis de dar tanta importancia a todos vuestros pensamientos y a vuestras emociones. Eso es lo que me ha hecho a mí experimentar la naturaleza últimamente. Ha sido justamente esta meditación que estamos haciendo ahora y justamente en este punto, cuando a mí me han dicho si los pensamientos y las emociones también son Buda. Entonces ahí lo he comprendido todo. He dicho, estoy yo peleando contra mí mismo, contra mis emociones, contra mis pensamientos, pero están en el interior de mi mente. ¿Qué van a hacer si no mi mente? ¿No? Soy yo que les doy la importancia que les doy. Y ahí es cuando dejáis de dar tanta importancia a las emociones y tanta importancia a los pensamientos. A vernos libres de ellos, de su influencia. ¿Vale? Nos vemos mañana. Nosotros nos vemos mañana, ¿verdad? He oído decir que mañana vendrías. Nos vemos mañana. Mañana. ¿Y tenemos algo para presentar, Lisa? No. Wow. Ah, el documental del último día es viernes. O sea, aquellos que se han olvidado, el último día ya será viernes, ¿vale? Vienen ahí unos documentales interesantísimos. Yo estoy apuntando a ver quién viene. ¿Cómo?
No, ¿puedes pasar para grabar?
¿Con esta cara?
¿Cómo?
¿Qué has dicho?
No, que cuando se acabe el
pero, ¿tú no me debes ver nada? Me debes tanto.
No, digo que los
pases
de los, porque mañana es el último día, ¿no?
¿De qué?
De los pases de mañana. No, mañana.
Pasa mañana, sí, sí, sí.
Pero si no puedes pasar después para tenerlo nosotros, en teoría.
No, te explico. Hay aquí algo que es un poquito delicado, ¿vale? Yo personalmente a mí no me importa. De Mathis Bend y Ben Harper tampoco se importan, ¿vale? Dicen que hay un poquito menos calidad y tal y eso de hacer copias. Ellos dicen hasta que, es, que se debería dejar la gente hacer copias porque quien le gusta compre el original. Lo que pasa es que estos vídeos, estos documentales son de una ONG que están intentando ayudar a la gente, ¿sabes? Y ellos piden por favor que toda la gente que vea aquellos vídeos que se deje sensibilizar un poquito por ellos y que sepa que es una forma de ayudar el mundo si no hacemos las copias. Entonces piden que hasta pedamos la autorización para poder pasar en un centro así. No piden copyright, no te piden dinero, no te piden nada. La única cosa que te piden es que compres tú el DVD, que tampoco es así tan caro. Yo le he mandado a venir de los Estados Unidos y me ha costado más barato de los DVDs que compré aquí. Sí, me ha salido bastante barato, pero lo volveremos a pasar, a hacer una petición por escrito y lo discutiremos en junta ejecutiva, que es Luisa y yo tomando un cava ahí al lado de mi en nuestra junta ejecutiva, y después lo decidiremos propiamente. Nos vemos mañana. Habéis prometido que nos íbamos.
¿Quieres que hablemos mañana?
Mañana. Necesito un psiquiatra.
Gustavo.
De aquí.
Perdona.
Bueno, un tío que sea bueno. Para hacerme una evaluación de una chica, quiero saber si tiene... ¿Qué le pasa? Hay una parte que es psíquico, creo que debería ser un neurólogo, un psiquiatra.
Yo ya estoy hablando de
un quiero descartar varias cosas. Vale, porque le dieron un chico que debería ser un psiquiatra. Yo creo que es hormonal. Es que tenemos un psicológico, un neurólogo. No, ya voy a empezar a pasar los medicamentos naturales y el gimnasio de pares. Lo que tienes que tomar es químico, químico. Mi amor, ¿sabes qué nos vamos a casar? Estás invitada.
¿Qué? 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 ¿Qué?